Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí seguimos en Mediodía COPE. No sé qué estás haciendo. Hay muchos que están ahora mismo llenando el maletero en el coche para irse al pueblo. Otros están planchando la túnica para la procesión de esta tarde. Otros meten el bañador en la maleta a ver si hay suerte. Y hay cuatro personitas en el mundo ahora mismo, en Florida, que están a punto de hacer, esto sí de verdad, el viaje de su vida. Volver a la Luna 50 años después, porque esta madrugada, si el tiempo no lo impide, la misión Artemis 2 va a despegar de Cabo Cañaveral a las 12:24 minutos de la noche, hora peninsular española, para seguir haciendo historia espacial. Esta vez, es verdad, no van a poner un pie en el satélite, pero la misión va a ser la preparación de otra que en 2028 se espera que entonces sí vuelva a dar ese pequeño paso para el hombre. Y gran paso para la humanidad, que como digo, esta vez no se va a repetir, pero es inevitable que si piensas en el hombre, la luna, la imagen en la que se te viene a la cabeza es la de Armstrong pisando la luna después de bajar del Apolo 11 en julio de 1969. Uno de los grandes acontecimientos de ese año en Estados Unidos y también fuera. Fíjate, en realidad, en 57 años hay cosas que tampoco han cambiado tanto. Para empezar, seguimos intentando volver a pisar la luna, como te cuento, aunque esta vez la carrera espacial de Estados Unidos no es con los soviéticos, es ahora con los chinos, que a pesar del poderío de la NASA, están empezando a ganar terreno a los americanos. La misión del Apolo 11 fue un espaldarazo para otro presidente republicano, además para Richard Nixon, que llevaba medio año solo en la Casa Blanca, y además los estadounidenses estaban metidos en otra guerra, la de Vietnam, que acabaron, bueno, por darle carpetazo después de destinar mucho dinero, mucho tiempo y muchas vidas. Es lo que se intenta evitar ahora, con otra guerra, la guerra que en estos momentos está en Irán, evitar que esa guerra se alargue. Esta noche la Casa Blanca ha prometido una declaración importante del presidente Donald Trump en relación a esta guerra, a la espera de ver qué dicen. Las últimas horas ha vuelto a insistir en que piensa acabar con el conflicto en 2-3 semanas como mucho.
Nos iremos muy pronto. Y si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas y pasar por el estrecho de Hormuz, podrán hacerlo, pero tendrán que arreglárselas ellos solitos. De hecho, creo que será bastante seguro, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que ocurra en el estrecho no será asunto nuestro.
¿Se acuerda Trump de Francia como se ha acordado en las últimas horas de Reino Unido o de forma recurrente de España? Considera el presidente de Estados Unidos que los europeos no estamos implicados lo suficiente en el conflicto que él ha empezado. Y ojo, porque según ha declarado al diario británico The Telegraph, se está planteando muy seriamente retirar a Estados Unidos de la OTAN, a la que ha llamado tigre de papel. Y eso sería cerrar un frente para abrir otro, terminar pronto la guerra en Irán, está por ver también en qué condiciones, para abrir un frente en la Alianza Atlántica de magnitudes históricas, porque hablamos del país, de un fundador que aporta el 60% del presupuesto, que es potencia mundial y también potencia militar. Que dejara a la OTAN nos obligaría a los europeos a tener que defendernos solos mientras tenemos, por ejemplo, una guerra en casa, como es la de Ucrania contra otro gigante que es Rusia, que por cierto está dando palmas ante la posibilidad de que Trump saque a Estados Unidos de la OTAN, ¿no? Otra cosa es que pueda hacerlo porque no es una decisión que Trump pueda tomar por su cuenta. Necesita al menos el apoyo de 2/3 del Senado estadounidense o una reforma legal. Pero viendo el empecinamiento del presidente de Estados Unidos, viendo también cómo piden paso otros actores como China o viendo el hartazgo de los socios, porque te digo, más allá de los desplantes de Pedro Sánchez a Estados Unidos, de las diferencias de las formas, en el fondo la posición de España en esta guerra no es tan diferente de lo que hace Reino Unido, Francia e incluso Italia. Así que viendo todo esto, lo que sí es probable es que las reglas del juego cambien y que estemos ante los cimientos de lo que pueda ser una nueva OTAN.
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Dani Santos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Lo primero, que Ángel Escribano, es noticia de última hora, tiene previsto dimitir esta tarde como presidente de Indra.
Será durante el Consejo Extraordinario que celebra la compañía desde las 5 de la tarde. La dimisión, en caso de formalizarse, se produce después de que los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de Escribano Mechanical and Engineering, renunciaran a la operación que se estaba negociando con Indra y después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales le reclamara a Susana el conflicto de interés que existía en la operación.
Bueno, y hoy es sobre todo día para armarse de paciencia en las carreteras.
Porque llega la operación principal, el gran éxodo de esta Semana Santa. Desde este momento y hasta la medianoche del lunes de Pascua se esperan hasta 10 millones de desplazamientos.
¿Cómo están las cosas a esta hora? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues debido a la avería de un vehículo de grandes dimensiones, está complicada la A5 en Toledo, en Santa Cruz de Retamaya, dirección a Extremadura, con más de 15 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, tráfico intenso a causa de varios accidentes en diferentes puntos. Y en Málaga, en la A7, de entrada a Marbella, por la zona de los Monteros, también en Burgos, en la P1, en Briviesca, hacia la capital burgalesa, y ya en Toledo, en la A4, en la zona de La Guardia, sentido Andalucía. Al margen de ello, se complica la autovía A3 ya en varios tramos, en Rivas, Montalvo y Villares, todo ello sentido Valencia, al igual que la salida de Madrid por la 1 en el circuito del Jarama, la 42 en Parla y la 6 en Majadahonda, y también en Soria, dificultades en la 2 en Medinaceli, ya dirección Zaragoza, y por último en el Levante, en la entrada a Valencia por la 3 en Loriguilla.
Hablando de movimientos, mira el último dato de llegada de extranjeros a España.
Que es el de febrero, Ángela, cuando llegaron a España 5,6 millones de visitantes extranjeros y además gastaron un 4,6% más. Es decir, que el comienzo de este año confirma la tendencia de más llegadas y más dinero gastado por los extranjeros que nos visitan. Reino Unido y Francia siguen siendo los principales países de procedencia y Canarias el destino favorito.
Y así se espera que siga siendo en esta Semana Santa. Todo apunta a un crecimiento de visitantes a pesar del contexto internacional de incertidumbre y de los precios. Bueno, ¿qué tiempo se van a encontrar nacionales y extranjeros en estos días de fiesta? Bueno, pues la previsión sigue siendo, Dani, mucho sol.
Y cielos despejados y soleados en gran parte de la península, salvo en el norte, y eso sí, fuertes vientos hoy en Baleares, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. La buena noticia es que a partir de mañana remiten, y Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Del Jueves Santo al lunes de Pascua predominará en España el tiempo estable, con pocas lluvias y temperaturas en claro ascenso. Los valores diurnos, de hecho, probablemente serán superiores a los habituales para la época del año, más propios de mayo, entre el sábado y el lunes. Habrá que tener en cuenta también el viento intenso en el nordeste peninsular y Baleares, que en estos próximos días va a seguir soplando con fuerza.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes.
Los Mossos investigan ya los gritos racistas en Cornellà.
El partido entre España y Egipto quedó empañado por los gritos racistas contra los musulmanes. La policía catalana está investigando estos hechos. La ministra de Educación ha condenado los cánticos, como hicieron ayer la Federación, el seleccionador y Pedri. Tenemos más detalles de lo que ocurrió en el estadio en Cornellà. Quique Iglesias.
Principalmente fueron cuatro los momentos en los que se gritó contra el Islam ayer en Cornellà. Tres veces en la primera parte y una de manera, bueno, pues menos ruidosa. En la segunda arrancaron desde el sector fondo de Cornellà, donde se ubican los grupos de animación asociados a La Roja por expreso deseo de la Federación, como Marea Roja y Barcelona con la selección. Al descanso, es decir, bastantes minutos después de que empezara todo, fue la Federación, reaccionó pidiendo concordia desde la megafonía y a través de los videomarcadores, después también de que el secretario general del deporte catalán, Berni Álvarez, pusiera el grito en el cielo en el PAL. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. La española ha lanzado un comunicado censurando la actitud de la gente, pero también criticando la campaña de desprestigio que está sufriendo la afición del Español en las últimas horas. Ha hablado al respecto Roberto Fernández, el delantero centro del Español, en rueda de prensa hace un rato.
Yo estoy con el comunicado que acaba de sacar el club, con las palabras del presidente de la federación, con las palabras del entrenador, incluso creo que el jugador Pedri también lo dijo. También mancha un poco al ser en el Estadio del Español, aunque pienso que porque sea el Estadio Español no esté toda la gente, todos los aficionados pericos en ese estadio, ¿no?
Lo siguiente de España va a ser la lista de Luis de la Fuente, que se espera a finales del mes de mayo.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Con Donald Trump, pues ya se sabe, ¿no? Se meten todos los charcos y además como las bombas de racimo que acaban explotando en todas direcciones. El presidente de Estados Unidos es capaz de hablarte al mismo tiempo de un posible fin de la guerra inminente y de una posible salida de Estados Unidos de la OTAN, como hace hoy en una entrevista en el diario Telegraph. Está valorando seriamente, dice, salir de la alianza fundada tras la Segunda Guerra Mundial en 1949 con el objetivo inicial de frenar a la Unión Soviética. Pero por eso es importante también que Donald Trump se haya acordado hoy de Vladimir Putin, diciendo que el presidente ruso también es consciente de la debilidad de la OTAN. Como te puedes imaginar, esa amenaza de ruptura está corriendo como la pólvora. Y a esta hora, Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Se suceden las reacciones, sobre todo entre los socios restantes en la alianza.
La más inmediata, la del primer ministro británico, Keir Starmer, y es que estas declaraciones de Trump llegan tras numerosas críticas a países como Francia o Reino Unido por no apoyarle en esta guerra con Irán. De hecho, Trump va más allá en la entrevista a The Telegraph y dice en tono despectivo que Reino Unido ni siquiera tiene armada. Starmer asegura que no va a ceder ante la presión y que esta no es su guerra.
En primer lugar, la OTAN es la alianza militar más eficaz que el mundo haya visto jamás. Nos ha mantenido a salvo durante muchas décadas y estamos plenamente comprometidos con la OTAN. En segundo lugar, sea cual sea la presión sobre mí y sobre otros, sea cual sea el ruido, voy a actuar por el interés nacional británico en todas las decisiones y por eso he sido absolutamente claro en que esta no es nuestra guerra y no nos vamos a dejar arrastrar a ella.
Starmer, por cierto, ha anunciado una cumbre de líderes sobre el estrecho de Hormuz, aún sin fecha. También hay reacciones del gobierno alemán. Su ministro de Defensa ha afirmado que el conflicto de Estados Unidos con Irán no tiene nada que ver con la OTAN. Y por su parte, tras las críticas de Trump, la portavoz comunitaria, Anita Hipper, ha dicho que no hablan en nombre de la OTAN, pero sí que lo hacen en el de la Unión Europea y que desde Bruselas están comprometidos con los fuertes vínculos transatlánticos que son cruciales para la seguridad.
Bueno, pues Trump, veremos qué dice. Gracias, Sandra. Habla esta noche en un discurso oficial a la nación con una importante actualización sobre la guerra. ¿El fin de la operación contra Irán? Bueno, pues no lo sabemos en realidad, porque hasta esta madrugada ha seguido jugando con la idea de que todavía quedan unas semanas de operación.
We hit them hard, we got rid of a lot of the radicalized lunatics along the strait.
A esta hora el mundo mantiene cierto optimismo sobre el posible final de esta guerra, 2-3 semanas, decía Trump, y así lo reflejan los mercados. El precio del barril de Brent cae casi al 5%, y el 5% y cotiza por debajo de los $100, y las bolsas están al alza, con nuestro IBEX 35 cotizando durante toda la mañana en subidas cercanas al 3%. ¿Y por qué tanto optimismo? Bueno, pues porque si la guerra acabase en estos días, los daños económicos en todo el mundo tendrían un alcance limitado. Escucha.
La crisis de 2022 afectó a todas las materias primas energéticas. Afectó al petróleo, al gas, al carbón y sobre todo a la electricidad, que es donde las cosas se pusieron muy feas. La crisis del Golfo en estos momentos está afectando sobre todo al petróleo, un poco al gas y prácticamente nada al carbón y a la electricidad. Y eso es importante.
Es la primera de las claves que nos ha dejado hoy en Herrera en COPE el experto en energía Javier Blas. Pero hay más. Por ejemplo, si la guerra acabara ahora, en pocas semanas, se podría retomar el paso de buques petroleros y mercantes por el Estrecho de Hormuz.
Voy a estar mirando 2-3 semanas más del Estrecho de Hormuz y luego lo otro que es crucial es si hay daño o no hay daño. Si la crisis acaba mañana, todos volvemos a comprar materias primas en el Golfo Pérsico y la infraestructura en el Golfo Pérsico a día de hoy no ha sufrido muchos daños.
Y un tercer dato a tener en cuenta que también nos puede llevar a cierto optimismo. Las fechas en las que estamos precisamente.
La guerra está ocurriendo en un momento beneficioso para el mercado de gas natural porque acabamos de salir del invierno, llegamos a la primavera, el consumo de gas baja. En cierta manera, si vamos a tener una crisis de gas natural, este es el mejor momento para los consumidores para tenerla porque el consumo pues no está alto.
Claro que si unes todo esto se entiende un poquito mejor porque hay tanto optimismo hoy en los mercados ante la posibilidad de que acabe esta guerra. Ahora bien, vamos a ver qué anuncia realmente Trump, porque ya tenemos experiencia en otras muchas jornadas de optimismo que han acabado, por desgracia, en batacazo. Enseguida estamos también en directo en la Plaza de Castilla, en los juzgados en los que hoy estaba citada Begoña Gómez y no se ha presentado, entre otras cosas porque Gómez y Pedro Sánchez están ya en Doñana para pasar estos días en el Palacio de las Marismillas. Así que la esposa del presidente ha enviado a su abogado a hablar con el juez. Pero antes de nada, mira un poquito de contexto.
Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años.
Hace 2 años ya, de esto, abril de 2024. ¿Te acuerdas de aquellos 5 días de reflexión que dijo tomarse el presidente del Gobierno? Dijo estar muy disgustado por las informaciones que estaban apareciendo en los negocios particulares de su esposa y acuñó por entonces aquello de la máquina del fango y los bulos. Bueno, pues 2 años después, Begoña Gómez, al menos a día de hoy, sigue investigada por 5 presuntos delitos. Saca la lista, mira, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. 2 años después, Begoña Gómez sigue investigada y Pedro Sánchez sigue en Moncloa. Como sabes, los días de reflexión no llevaron a que dejara la presidencia del Gobierno. Bueno, ¿cuál es la novedad hoy? Pues que el juez que investiga esos delitos, Juan Carlos Peinado, había citado a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés para comunicarle su intención de que esta causa se juzgue con jurado popular. Está a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla en Madrid Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
No ha ido ninguno de los 3, sí sus abogados. ¿Algún avance en la causa, Ricardo?
Pues de momento las partes continúan reunidas en esa comparecencia convocada por el juez para comunicarles su decisión de que en caso de juicio sea con jurado popular. El magistrado sabemos que está insistiendo en esa fórmula porque Juan Carlos Peinado plantea que Begoña Gómez habría aprovechado su condición, la prevalente posición, según ha detallado, de esposa del presidente para reforzar su proyección profesional. La instrucción de Peinado orbita sobre la creación y desarrollo de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y Javier Pérez Roldán, que es el abogado de Hazte Oír, le ponía así la proa a Begoña Gómez.
Está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella. Lo que sí que podemos afirmar es que de Hazte Oír venimos con los deberes hechos, con todo bien atado, y este procedimiento acabará en juicio oral.
Es uno de los presentes en esa vista. Las defensas están decididas a recurrir de nuevo la intención del juez Peinado ante la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá pronunciarse de nuevo. Esto puede tardar varios meses. En el ínterin, lo que hacen es negar la existencia de indicios, sobre todo los tipos penales, y atribuyen al instructor datos falaces, conjeturas, omisiones e interpretaciones forzadas, además de alertar contra un juicio mediático si se celebrará además a través de jurado.
Bueno, pues sabemos que el juez Peinado parece tenerlo claro y mantiene su posición, pero si Peinado no se mueve, menos aún se mueve Moncloa, donde siguen con el mismo discurso 2 años después, Ricardo.
Sí, en la Moncloa continúan encastillados en el mismo punto desde el arranque de la instrucción. Ahora, como hace ya 2 años, manda una defensa cerrada, niegan elemento delictivo alguno en el proceder de Begoña Gómez e insisten en esa tesis del hostigamiento de un sector de la judicatura decidido a traer un desgaste evidente del gobierno. Toda la causa es una atrocidad, un disparate, nada encaja, resuelve el círculo de Pedro Sánchez, cuya indignación ha crecido porque atribuyen al juez un afán catalogado de cruel con el único propósito de sentar en el banquillo a la esposa del presidente. Lo que sí vemos en el PSOE es cansancio, es lo que se detecta, y redoblan evidentemente los anhelos de que este proceso acabe por fin, en algún momento.
Pues gracias, Ricardo. Sí, desde luego, veremos, ¿no? Si hay cualquier novedad, pues nos pides paso y lo contamos en Mediodía COPE.
De acuerdo, muchas gracias, Ángela.
Y todo esto previo, te recuerdo, al primer gran juicio ligado a los casos de corrupción del gobierno, caso Coldo, la semana que viene en el Supremo.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes el langostino cocido 20-30 piezas a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Segunda fase de la operación salida con 1.800.000 coches que se van a desplazar por las carreteras madrileñas. Hay un dispositivo especial para vigilar que se cumplen con las normas de tráfico. Cristóbal Cremades es el jefe provincial de tráfico de Madrid.
Consta de más agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en nuestras carreteras para auxiliar a todos los conductores que así lo necesiten. Además, tendremos vigilancia en el aire a través de la unidad de medios aéreo y más radares y más cámaras. Además, lo complementaremos con carriles adicionales en sentido contrario, limitación de las mercancías peligrosas y de vehículos pesados.
En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hay 7.067 vuelos programados hasta el 6 de abril. Eso es un 4% más que el año pasado. Los autobuses también han incrementado sus viajes al ser para los viajeros un medio más fiable. Y luego están los trenes. Entre Atocha y Chamartín van a partir o llegar cerca de 400 trenes. Nos vamos precisamente hasta la estación de Atocha. Allí se encuentra Ramón García Pellegrín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Ramón, mucha gente, me imagino, ¿no?, esperando para coger un tren que les lleve a su destino de vacaciones.
Sí, imaginas bien, Belén, constante ir y venir de maletas, algún que otro pasajero despistado y muchas, muchas carreras para no perder el tren. Solo este día de Miércoles Santo, como decías, concentra 400 llegadas y salidas entre las estaciones de Atocha y Chamartín. Desde hoy hasta el lunes están programados 1.200 trenes solo aquí en Atocha y otros 900 en Chamartín. Pedro nos dice, viene de Miami y va a Villena, pero ha perdido la conexión por un retraso en el vuelo.
Ahora a Villena, hemos perdido el tren, fíjate tú. Pero bueno, son cosas que pasan y al final pues, hay que asumirlas. Desde aquí, desde Atocha, no sale ningún tren, no sale ningún tren a Villena y tenemos que ir a Chamartín. Y ya allí preguntar. Como es Miércoles Santo, no sé cómo estará el asunto. Pero bueno, si no, pues nos tocará hacer noche aquí y disfrutar de Madrid y ya está.
Pedro nos dice que no viaja en tren con ningún resquemor 2 meses y medio después del accidente de Adamuz. Por su parte, Inmaculada va a pasar estos días de vacaciones con su familia en Ciudad Real. Entiende los retrasos tan habituales ahora en algunos trenes.
Yo supongo que por precaución ahora van mucho más lentos por el tema de la velocidad. Antes se tardaba 50 minutos y ya se tarda una hora ahora. Que me imagino que será por eso, por precaución.
Renfe oferta 3 millones de plazas de tren en esta Semana Santa. Desde hoy hasta el lunes están programadas más de 6.200 operaciones en toda la red ferroviaria. Solo hoy, 1.200.
Gracias, Ramón. Todo en un día primaveral donde vamos a sobrepasar los 20 grados de máxima en el centro. Pero eso sí, con viento. Por la noche volverá el frío con una caída de las temperaturas hasta los 6 grados. Mañana llegarán algunas nubes y va a refrescar con 19 grados de máxima, pero el fin de semana vuelve el sol y además va a hacer calor, con máximas de 26 grados el próximo domingo. Son las 2 y 23. Vamos a ver cómo está el tráfico ahora que estamos a punto de comenzar la operación salida de este último tramo de la Semana Santa.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora complicada la salida ya de Madrid por la 1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, también la A42 en Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada y ya por la 6 en la zona de Las Rozas. Complicado también justo ese nudo con la M50 en este mismo entorno de Las Rozas, por lo que les pedimos que tengan especial precaución ya en estos puntos y carreteras.
En cuanto a las calles de la capital, hay un accidente en la M30 a la altura del puente de Ventas sentido sur que complica la circulación en ese punto. Y enseguida hablamos de jóvenes en riesgo de exclusión.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
La salud oral no solo es cuestión de dientes. Es indispensable para comunicarte, comer y sonreír. Cuidar tu boca es cuidar tu salud. La Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen un programa pionero y gratuito para la atención bucodental de personas mayores de 80 años y más. Acércate a tu centro de salud e infórmate de las condiciones.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. COPE Madrid.
Estar informado.
El año pasado, la mitad de los 112 jóvenes en riesgo de exclusión que participaron en el programa de formación para camareros y ayudantes de cocina del Ayuntamiento de Madrid consiguieron un empleo. El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 26 años. Los participantes se capacitan en estos oficios mediante el método Aprender Haciendo, atendiendo la cafetería y el restaurante del espacio abierto Quinta de los Molinos. Hoy los ha visitado el delegado de Políticas Sociales, que ha destacado, aparte de la formación, que es muy importante la intervención social.
Pero también se les enseña lo que es la disciplina, lo que es el vivir del día a día, y en este caso la disciplina pues hacia tus jefes, hacia tus compañeros, hacia los clientes y sobre todo hacia ti mismo, ¿no? El orden de entrar a una hora, salir a una hora. Yo creo que es muy importante que además de esa formación hay una intervención social con cada uno de ellos.
Declaraciones del delegado José Fernández en ese espacio abierto, Quinta de los Molinos. Y un hombre de 34 años y nacionalidad italiana ha sido detenido como responsable de la quema de varios contenedores, hasta 7, en puntos distintos de la capital, en los distritos de Chamberí y Centro, y en calles tan céntricas como Princesa o Arenal. Fue localizado en la tarde de ayer en la Plaza de Santo Domingo, en actitud huidiza. En el momento de su detención llevaba en su mochila ropa, papel higiénico y un mechero. La Policía Nacional investiga si también es el autor de los incendios de los últimos días en Lavapiés, Arganzuela y Retiro, donde ardieron una decena de contenedores y 8 vehículos resultaron afectados. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz habla del riesgo de estas prácticas.
Sobre todo resaltar también el valor de las cámaras de vigilancia y de seguridad, que en este caso han tenido un papel muy importante a la hora de poder hacer esa detención, pero seguimos trabajando, porque evidentemente hay más implicados y, como ayer les decía, esto no es una gamberrada, esto no es un simple vandalismo, esto es poner en riesgo la seguridad y la integridad física de las personas.
Y la Policía Nacional ha desarticulado una banda que robó al menos 40 coches de alta gama en Madrid, valorados en más de 1,5 millones de euros. Los sustraían sobre todo en barajas, usando dispositivos para abrirlos sin forzarlos, y luego los llevaban a naves de Toledo para desmontarlos y venderlos por piezas. Hay 9 detenidos, varios de ellos ya en prisión, y se han recuperado algunos de los vehículos robados. La organización estaba bien estructurada, con cabecillas que elegían los coches y una red que los movía, vigilaba, desguazaba para sacar beneficio. Y estamos en plena Semana Santa con mucha gente de vacaciones. Te habrás dado cuenta porque los medios de transporte van menos llenos y las carreteras con menos atascos. Cuidado, porque las necesidades de sangre siguen siendo las mismas. Hay tratamientos que necesitan de una transfusión, operaciones graves o accidentes que precisan un refuerzo de sangre extra. Por eso, desde la Consejería de Sanidad han vuelto a hacer un llamamiento para donar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Argentina, Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Escuchas Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, ¿Cómo va ese miércoles santo? ¿Preparado para coger carretera y manta? Bueno, de entrada ya te aviso que la manta, así en general, mucha falta no te va a hacer en cuanto a la carretera. Bueno, la carretera ya es otra cosa, Porque un clásico de estos días son también los atascos. ¿Qué hora es mejor para salir? Bueno, pues yo lo supiera, chico, no estaba aquí. Lo que sí te puedo decir es que, como tú, otros 10 millones de personitas van a coger el coche entre las 3 de la tarde de hoy y el próximo lunes. Así que cuando salgas, paciencia y, sobre todo, mucha calma. Por cierto, si vas a coger el coche, otra cosa que te interesa es el precio de los combustibles. Ahora mismo, de media en España, el litro de gasoil está a 1,80, el de gasolina roza el 1,60. Hoy, por cierto, el barril de petróleo, el de Brent, ha cotizado por debajo de los $100. Las bolsas también se han animado después de que Trump haya dicho esta noche que espera terminar con la guerra de Irán en 2-3 semanas y a la espera de lo que diga en esa declaración anunciada para esta noche, con un anuncio importante que ha anticipado la Casa Blanca sobre esa guerra en Irán. De entrada, en una entrevista al Telegraph, lo que ha dicho Trump es que está considerando seriamente sacar a Estados Unidos de la OTAN. Bueno, volvemos a los carburantes, lo que te interesa. Ahora mismo lo que tenemos son eso, ¿no? Precios altos de gasolina y de gasoil y motivo más que suficiente para pensarte coger el coche más de la cuenta. Pero por si eres de carácter derrochador y no tenías pensado echar el freno, no te preocupes que la Unión Europea lo va a hacer por ti.
Y para reducir la demanda de energía, la Agencia Internacional de la Energía recomienda medidas como trabajar desde casa siempre que sea posible, reducir los límites de velocidad en las autopistas, fomentar el transporte público o adoptar prácticas de conducción eficientes para vehículos comerciales y de reparto de mercancías.
De momento son solo eso, recomendaciones en boca del comisario europeo de energía, explicando esa receta que todos los europeos deberíamos empezar a aplicar. Bueno, pues para ahorrar energía, que ahora mismo no falta, pero que si la guerra de Irán se alarga, pues puede que sí. La receta es esa, potenciar el teletrabajo, que siempre evita desplazamientos, invertir en instalaciones más eficientes que permitan ahorrar energía o poner límites a los conductores, por ejemplo, reducir la velocidad en las autopistas unos 10 kilómetros, lo que en España supondría que no pudieras pasar de los 110 kilómetros por hora. Y luego está lo de evitar el avión, especialmente para trayectos cortos. En esto el gobierno de España le lleva ventaja a Bruselas. Ella ya aprobó una ley que contempla estudiar cómo se pueden reducir los vuelos domésticos que tengan alternativa en tren y duren menos de 2 horas y media. Y en teoría, antes de junio, nos deberían contar qué sale de ese estudio. Y todo esto tan eco, tan respetuoso y tan guay, en la teoría suena muy bien, pero en la práctica
está esa cosa, ¿no? Lo que pasa es que te tienes que desplazar y te tienes que mover, si no te quedas en casa y hay que avanzar.
Esto es una pasajera esta mañana en Atocha, al tener que coger un tren. Mira, en la práctica lo que tenemos es eso, resignación ante un tren que genera más dudas que certezas y que a veces da más problemas que soluciones, con reducciones de velocidad, con tramos cortados sin fecha de restablecimiento. ¿Qué te voy a contar, por ejemplo, del AVE Madrid-Málaga, que la línea directa sigue cortada también ahora en Semana Santa y sin fecha de restablecimiento, con averías, con anulaciones y sobre todo con una imagen que se ha dañado tanto, especialmente después de la tragedia de Damuz, que ha hecho que haya gente que prefiera otra vez, como en tiempos pasados, coger el petate y pegarse una paliza en autobús? El uso del transporte público, haya o no guerra, tengamos o no un panorama energético complicado, es una buena opción, siempre, eso sí, que te garantizan que funcione y que funcione bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Por cierto, hablando de trenes, operación salida con hasta 10 millones de desplazamientos, lo decíamos, por nuestras carreteras hasta el lunes, 7.600 vuelos solo desde Barajas, un 4% más, y más de 12.000 trenes circulando. En uno de esos puntos, en la estación de Santiago de Compostela, está Alba Arufe. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Pues aquí en Santiago se notan las vacaciones. Hay mucha más gente de lo habitual. Algunos vienen y otros van.
Bueno, ya he estado acá en Corrubedo y me lo he pasado increíble. He comido riquísimo, he hecho muchas fotos y ya me vuelvo a Madrid a trabajar.
Vamos a Madrid a pasar una semana y a ver a la familia.
Pues nada, una amiga a mí me ha invitado a su pueblo de Galicia, al lado de Ourense, y voy a pasar aquí la Semana Santa.
Eso sí, el plan más popular es aprovechar el buen tiempo para estar con la familia y descansar.
Por cierto, te hablaba, gracias Alba, te hablaba antes de aeropuertos. Te recuerdo que hay huelga en el personal de tierra en 12 aeropuertos y que estas primeras horas están saldando con retrasos e incidencias a pesar de que se han establecido unos servicios mínimos del 95%. Bueno, además, Dani Santos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Más noticias a esta hora. Lo primero, hablamos hace un minuto de ahorrar. Bueno, pues nuestra capacidad para hacerlo sigue bajando.
Con los datos en la mano, la tasa de ahorro de los hogares cayó 0,7 puntos en 2025 respecto al año anterior. Son datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, en los que vemos un crecimiento de la renta disponible en los hogares españoles, pero con un problema. El gasto en consumo creció más que esa renta. De ahí que sigamos perdiendo capacidad de ahorro.
Bueno, Begoña Gómez no ha acudido a su cita con la justicia.
Estaba convocada junto a su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés dentro de la investigación del juez Peñado por presunto tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en los negocios particulares que la esposa del presidente habría hecho desde Moncloa. Ni Begoña Gómez ni los otros dos encausados han acudido a los juzgados en Plaza Castilla. Solo han acudido sus abogados porque Gómez puso ayer rumbo a Doñana junto al presidente Sánchez para pasar estos días en el Palacio de las Marismillas.
Y ojo a esto, fuentes de la administración Trump confirman a la cadena COPE que Estados Unidos investiga la eutanasia de Noelia Castillo aquí en nuestro país.
La joven de 25 años que murió la semana pasada en Barcelona después de un largo pulso judicial por el intento de su padre de que siguiera con vida, pues bien, sobre este caso el gobierno de Trump le ha pedido a su embajada en Madrid información para saber cómo se gestionó. Funcionarios estadounidenses han mostrado su preocupación por los posibles fallos del sistema de protección a personas vulnerables como Noelia, que fue víctima de agresiones sexuales y estuvo tutelada por la administración. Sin embargo, según ha podido saber también COPE, al Ministerio de Sanidad aún no le ha llegado ninguna comunicación de Estados Unidos sobre este caso, Ángela.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes. El España 0, Egipto 0 ha quedado marcado por los cánticos en la grada contra los musulmanes. Acaba de pronunciarse Lamine Yamal, que profesa la religión musulmana. Ha dicho en su red social, en Instagram: es intolerable, yo soy musulmán, es una falta de respeto. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación y el Ministerio de Educación ha condenado los hechos, como hicieron ayer el presidente de la Federación, Rafael Luzán, Luis de la Fuente, el seleccionador, y jugadores como Pedri. Del partido, lo más destacable es el debut de Joan García, que fue recibido con división de opiniones en su casa, silbidos y aplausos. Lo próximo de España es la lista de Luis de la Fuente, que se espera a finales de mayo. Repescados para el Mundial, Bosnia, Suecia, Turquía, Chequia, Irak y Congo. Destaca la eliminación de Italia, que no va a jugar su tercer mundial consecutivo. Hay jornada en segunda, ayer ganó el Depor, el Valladolid ganó al Cádiz, hoy por ejemplo juega el líder, el Racing de Santander, que recibe al Sporting. Y Tiger Woods, después de su accidente de coche, ha anunciado que deja el golf para recibir tratamiento.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
La frase del día, seguro que esto no te lo esperabas, es una expresión de origen chino que sirve para describir a alguien que parece pues muy poderoso, muy fuerte, pero que en realidad es solo fachada, que es inofensivo y a la hora de la verdad no aguanta una pelea. Eso significa tigre de papel y así es como Donald Trump califica hoy a la Alianza Atlántica, a la OTAN. O dicho de otra manera, que la OTAN es mucho ruido y pocas nueces, en palabras de Trump. ¿Y qué tiene de raro que el presidente de los Estados Unidos utilice expresiones llamativas para quejarse de algo? Bueno, pues nada, porque lo hace a diario. Ahora Lo importante hoy es que Trump abre la puerta a marcharse de la OTAN, formada a día de hoy por 32 países socios, todos europeos, salvo Estados Unidos y Canadá. El fondo de la cuestión, ¿se puede romper con 77 años de alianza y ayuda en defensa? Bueno, pues según los tratados de la OTAN, sí, un país puede pedir su salida. Lo curioso es que el país que quiera salir se lo tendría que pedir a Estados Unidos como impulsor y fundador que es de la alianza. Y luego la cuestión de fondo, ¿no? Es si podemos llegar a perder la protección de Estados Unidos. De momento, Trump asoma la patita en una entrevista publicada hoy, pero no sé si es una declaración más de las suyas o si es un movimiento en firme por detrás. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde hace días está considerando la Casa Blanca una posible retirada de Estados Unidos de la OTAN. Esto sería un terremoto político y también militar. Desde que España principalmente, pero también otros países, decidiera denegar el uso de las bases estadounidenses en territorio europeo y de su propio espacio aéreo para la misión militar en Irán, tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Marco Rubio han advertido de que en Washington cunde la sensación de que la alianza ya no es útil, de que un momento de máxima necesidad de Washington ha sido dejado descolgado por socios tradicionales que se han beneficiado durante décadas de la protección militar estadounidense. Pero ya en el pasado, el presidente de Estados Unidos se ha saltado al legislativo en cuanto ha tenido necesidad, como por ejemplo en el tema de los aranceles.
A todo esto, David, Donald Trump se dirige esta noche a los estadounidenses en un mensaje oficial televisado que en principio cabe esperar sería algún anuncio importante sobre la guerra de Irán. ¿Hay lugar para el optimismo, como apuntan hoy las bolsas de todo el mundo?
Sí, dirigirse a la nación en horario de máxima audiencia desde el despacho Oval es algo realmente excepcional. Se reserva para grandes ocasiones. Lleva días el presidente Trump indicando que puede anunciar un final de las hostilidades en Irán, o al menos se espera que siente los objetivos para una misión que se ha asumido aquí en Washington, que podría durar unas 2 semanas más. Trump ya ha proclamado que se ha obtenido el cambio de régimen y dice que lo último que queda es asegurarse de que Irán no puede obtener un arma nuclear, de que queda exento de las instalaciones necesarias para seguir enriqueciendo uranio. Quedaría descolgado el asunto de la seguridad del estrecho de Hormuz, que el presidente ha dicho que quedaría en manos de Europa. Son los países europeos los que más utilizan esa vía de comercio de petróleo.
Gracias, David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. De momento, en los distintos escenarios de esta guerra, Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
El panorama no ha cambiado. Irán continúa bajo intensos bombardeos lanzados por Israel y por Estados Unidos, y al mismo tiempo hay nuevos ataques israelíes contra el Líbano,
donde Israel asegura haber matado a 2 comandantes de Hezbollah en las últimas horas. Durante este miércoles, al menos 9 personas han muerto en 2 ataques israelíes en diferentes puntos del Líbano, donde su ejército además busca nuevas posiciones en el sur del país ante la intensa ofensiva terrestre de Israel. En Irán, ataques de Estados Unidos e Israel han alcanzado la exembajada estadounidense en Teherán. La ofensiva se centra también en varios complejos siderúrgicos del centro y del suroeste del país. Por cierto, que el presidente iraní ha asegurado que estarían dispuestos a poner fin a la guerra si reciben garantías de que no sufrirán nuevos ataques, pero también el vicepresidente del Parlamento iraní ha asegurado que el líder supremo no ha autorizado estas negociaciones de paz en ningún momento. En Israel, Irán ha lanzado hasta 4 oleadas de misiles contra el centro del país, que han dejado cerca de 15 de heridos, entre ellos una niña de 11 años. Y también en las últimas horas, varios países del Golfo han seguido siendo atacados por parte del régimen iraní. Hay un muerto en Emiratos Árabes, un ataque con drones en el aeropuerto de Kuwait que ha provocado un incendio, y Qatar también ha confirmado el impacto de un misil iraní en un petrolero.
Gracias, Sandra. La espera de lo que diga o anuncie esta noche Trump en esa declaración oficial. De momento, el barril de petróleo sigue a la baja, aunque es verdad que está ahora un poquito por encima de los $100, $101, y las bolsas cotizan en verde y con subidas importantes. Hay esperanza en un posible fin de este horror. Veremos qué pasa. Y mira, hablando de inversiones ligadas a lo que pasa en el mundo, llevamos años contando la fiebre por el oro, que ha llegado incluso a los pequeños ahorradores, ¿no? Un interés por este metal precioso que se ha intensificado sobre todo durante el último año. Para ello no hay más que ver cómo se ha revalorizado este activo. La cotización del precio por onza ha subido un 70% en el último año por ser un valor refugio en momentos de inestabilidad geopolítica y de pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Pero es verdad que desde el inicio de la guerra en Irán el oro se ha despedido de la cota de los $5,000. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esta pérdida de interés en el oro como valor refugio? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
El dato es que desde el inicio de la guerra el oro ha caído un 16%.
Sí, se ha contagiado los vaivenes de las bolsas desde el inicio del conflicto. Hay que recordar que este metal precioso es un activo refugio porque es un recurso finito. No se puede fabricar artificialmente, Ángela. Su valor no depende, por tanto, de gobiernos o decisiones de bancos centrales y proporciona liquidez cuando se necesita. Y aquí encontramos un motivo de esta caída del oro. Muchos inversores han vendido en los primeros días de pánico en las bolsas para cubrir las pérdidas de otros activos. Otra razón, la inminente subida de tipos de interés se le hace menos atractivo, como explica el experto en mercados Joaquín Robles.
La subida de la rentabilidad de los bonos. También los bonos son uno de los activos refugio, ¿no? Por excelencia, sobre todo los bonos norteamericanos. ¿Y qué pasa? Que a diferencia del oro, los bonos sí que ofrecen un rendimiento, ¿no? A modo de interés. Entonces, bueno, a medida que suben los tipos de interés, pues también ganan un mayor atractivo los bonos.
Y también penaliza que el dólar se haya fortalecido. ¿Por qué? Porque el oro es más caro para aquellos que lo compran con otras divisas.
Y ahora la pregunta del millón que siempre te hacemos, nos cuentes lo que nos cuentes es, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos esperar? Pienso sobre todo en los pequeños ahorradores que han optado por esta vía.
Bueno, lo primero es tener claro que el oro es un activo de ahorro a largo plazo, no para conseguir una rentabilidad inmediata. Y lo segundo, que aunque ahora veamos altibajos, es importante ver de dónde venimos.
Que ha pasado, ¿no? Prácticamente en 4 años de 1.200 a 5.500, ¿no? Venía con unas subidas tremendas y, bueno, este tipo de movimientos yo creo que si lo ponemos en el contexto, ¿no? De las subidas que venía teniendo, ¿no? Durante los últimos años, pues tampoco es tan exagerado.
Así que, a pesar de las bajadas, los analistas esperan que el oro aguante en cotas razonables, por lo que sigue siendo una buena opción para proteger una parte de nuestros ahorros de la inflación y la inestabilidad. Claro, para eso hay que tener ahorros.
Eso es verdad. Y eso es lo fundamental, básicamente, para todo. Marta, muchísimas gracias.
A ti.
Y todo esto condicionado, veremos qué pasa a esa declaración que ya sabes que va a hacer Donald Trump esta noche televisada. Será sobre las 3 de la madrugada aquí en España, en la península. Lo único que ha avanzado la Casa Blanca es que se prevé que haga un anuncio importante sobre esa guerra en Irán. Te recuerdo que, según el presidente de Estados Unidos, lo último que ha dicho al menos es que quiere poner fin al conflicto en 2-3 semanas, pero mientras, a la vez, empieza a deslizar cada vez con más contundencia la idea de que quiere sacar a Estados Unidos de la OTAN. Veremos qué pasa y lo contaremos. Seguimos en Mediodía COPE, ya tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Esta madrugada de Jueves Santo, todo pasa en COPE.
Y este es el sonido, el micrófono de COPE, dentro de ese trono ahora mismo.
Desde las 11:30 de la noche, en directo, La Noche Luminosa, con las procesiones que recorren España.
Los nazarenos de la Hermandad del Gran Poder, los que anteceden...
A partir de las 2, conectamos con la madrugada desde Sevilla.
¡Viva la Reina de Triana!
Y a las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde que a principios de 2025 el Castillo de Manzanares el Real cerrara las puertas al público, la economía del municipio no levanta cabeza. El monumento, bien de interés cultural y lugar donde se firmó el Estatuto de Autonomía en 1983, estaba siendo explotado por la Comunidad de Madrid, pero una vez vencido el contrato, ha vuelto a manos de su dueña, la escritora Almudena de Arteaga, duquesa del Infantado. El problema es que ahora hay una serie de trámites burocráticos que hay que gestionar para volver a explotarlo turísticamente y ese papeleo está tardando bastante. Mientras tanto, los comercios y la hostelería se resisten. Estamos en Semana Santa, una época en la que más visitantes recibían, pero ahora, sin el castillo, los turistas ni se acercan. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes.
A ver, te has dado una vuelta por el municipio. ¿Qué te han contado?
Pues bueno, lo primero, que sepas que ni la oficina de turismo está abierta ahora en Semana Santa. Imagínate cómo llevan este año aquí. Bueno, estamos en la calle principal que lleva a la entrada del castillo y no hay ni un local abierto prácticamente. Tienes que bajar todavía un poquito más para encontrarte alguna cafetería abierta. Están todas con el cierre echado y ha sido bastante complicado encontrar algún hostelero que nos contaba. Bueno, pero bueno, hemos dado con Emperatriz, que tenía antes una cafetería que antes del cierre del castillo funcionaba perfectamente. Después de eso ha tenido que abrir tres locales diferentes, que ha tenido que, bueno, reinventarse, y es uno de los locales pues que esta mañana estaba completamente cerrado.
Que este año no le he sufrido porque todavía no abro. O sea, yo creo que ahorita los partidos o quien esté, la alcaldesa Alicia, está hablando, viendo qué hacer, acuerdo con ellos, y por parte de ellos lo que nos han dicho es de que están dando todas las posibilidades para que realmente lo hagan, ¿no?
Bueno, es uno de los locales que ha perdido un 40% de lo que facturaba antes del cierre. Te recuerdo que el castillo entre 2019 y 2024 tuvo 274.000 visitantes y, para que te hagas una idea, bueno, facturaba unos 390.000 euros al año. Lo que dicen es que, bueno, que más vale que cuando vuelva a abrir el castillo, que parece que será pronto, venga incluso más gente que antes para poder recuperarse de este año y tres meses. Lo que me decía además el dueño también de otra cafetería es que parece que se van a reunir la semana que viene con el ayuntamiento para que les explique cómo va a ser la reapertura y cómo han conseguido todos los permisos para esta licencia provisional. Y bueno, y los 10.000 vecinos del pueblo, ya te digo que la verdad es que no tienen tanta esperanza en que vaya a abrir después de la Semana Santa, y sobre todo se quejan de falta de información. Escuchamos.
Nada, no viene casi nadie. Hombre, por el tema cultural, para las tiendas y el comercio y que venga gente. Pues sí, aunque viene mucha gente también a andar y hacer senderismo.
Sí, hay gente que pregunta, sí. Tampoco hay mucha información. No sé de qué están hablando, pero no sé qué se está materializando eso.
Bueno, aquí a la entrada del castillo que tenemos a un par de metros todavía, incluso un año y pico después, siguen acercándose turistas porque piensan que está el castillo abierto y se llevan la decepción. Acabamos de hablar, de hecho, con dos irlandeses que se han topado con el cartel que está aquí puesto, que anuncia que se sigue trabajando en la reapertura. Bueno, como sabes, será esta primavera. Parece que además van a volver a hacer todas las actividades por completo, incluidas las visitas teatralizadas, y además pretenden abrir una tienda y organizar eventos culturales.
Bueno, pues ojalá puedan volver a abrir pronto ese castillo y que se anime un poco el municipio. Muchísimas gracias, Sofía.
A ti, Belén.
Y enseguida hablamos de las procesiones que van a salir este miércoles santo en Madrid.
Descuento y regalo, descuento y regalo.
¡Escucha esto! Este mes hasta 10.000 euros de descuento y además el combustible del mes gratis.
Descuento y regalo, miles de coches, precios que bajan y oportunidades que vuelan. Ven hoy a Yamóvil y llévate tu coche.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles Santo con dos procesiones que van a recorrer el centro de Madrid. La de los gitanos, que partirá a las 8:45 de la tarde de la Iglesia del Carmen, cerca de la Puerta del Sol, y la de las Tres Caídas, que lo hará de la Iglesia de Santiago, muy cerca del Palacio Real, a esa misma hora. Precisamente en COPE hemos hablado con el hermano mayor de esta cofradía, Toñi López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ha sido una mañana de preparativos en la Iglesia de Santiago, que va a permanecer abierta hasta la salida de la procesión a las 8:45 para que todo el que quiera pueda contemplar la imagen del Cristo de las Tres Caídas. Y también ha sido una mañana de nervios en la hermandad, porque aunque el tiempo parece que este año no va a ser problema, sí lo ha sido los dos años anteriores debido a la lluvia. Por eso, como ha contado Julio, hermano mayor de la hermandad, hay nervios en estas horas previas, porque además el recorrido de la procesión es uno de los más complicados en la capital.
Los nervios ya empiezan un poco a florecer, y después de dos años de no poder salir, porque también es que las Tres Caídas, las salidas que siempre ha tenido históricamente, son las más difíciles que tiene Madrid por nuestro tipo de paso y las puertas que Madrid tiene. La verdad que el mayor punto es una vez que salimos de Catedral y empezamos a subir el primer repecho de la calle Mayor.
A las 8:45 sale también la procesión de los gitanos con parte de su recorrido por la Puerta del Sol, y precisamente para facilitar la movilidad durante el desarrollo de las procesiones, Metro de Madrid va a reforzar hasta en un 125% el servicio de trenes, especialmente en las líneas que cubren el centro de la capital, las líneas 1, 2, 3 y 5. Se va a reforzar también el personal y la seguridad en las estaciones, en especial la de Sol, que mañana viernes va a cerrar desde las 5:30 de la tarde, aunque los trenes seguirán haciendo parada para facilitar los transbordos a los viajeros con otras líneas.
Y faltan unas horas para el próximo hito de la NASA en el espacio. Hablamos de la misión Artemis 2, que va a durar 10 días y va a despegar esta noche a las 12:24. 3, 2, 1. Llevará 4 astronautas a la órbita de la Luna en la nave Orión. Es la primera misión tripulada al satélite desde 1972 gracias a la NASA y de una veintena de empresas europeas. Entre ellas está Airbus de Tres Cantos, responsable del sistema de control térmico de la nave. Jesús Ortiz es el responsable de la arquitectura de las unidades de control térmico de Airbus CRISA.
La nave Orión, en su viaje a la Luna, va a estar sometida a un entorno térmico muy complicado. En las zonas donde no da el sol, está expuesta al espacio profundo, que tiene temperaturas inferiores a 200 grados bajo cero, y las zonas iluminadas por el sol pueden estar a 100 grados.
Estos astronautas no van a lunizar, aunque sí, yo creo que alucinar seguro, en este vuelo orbital en torno al satélite. El momento más crítico es el despegue.
En una misión tripulada como esta hay muchísimos sistemas críticos. Claramente la fase de lanzamiento es siempre uno de los momentos más delicados. En esa fase los astronautas, la fase de ascenso, van a tener incluso un sistema de escape.
Bueno, pues muchísima suerte para estos astronautas que vuelven a la Luna después de tantos años. Volver a contar noticias así, pues nunca lo pensábamos, pero sí, vuelven a la Luna.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta Madrid.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Profundidad de Carmen Talegona y Luis Mariano con la Bienal Flamenco Madrid. Del 15 al 17 de abril. Entradas en teatroreal.es.
Y si eres alérgico, cuidado, porque los niveles de polen de plátano de sombra se mantienen muy altos durante todo este miércoles en la Comunidad de Madrid. Este árbol es muy habitual en jardines urbanos, en las calles y en los bordes de las carreteras. Si eres alérgico, pues eso, intenta estar cuanto menos en la calle y si no, hacerlo con una mascarilla. Escuchas Mediodía COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
El cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, es de sobra conocido porque en el ejercicio de su ministerio jamás ha callado ni ha contemporizado con la dictadura venezolana. El cardenal Porras es un testigo privilegiado de la historia y del presente de Venezuela. En la entrevista concedida al diario ABC, da cuenta de la ruina en la que Maduro ha dejado a Venezuela, así como del proceso que ha llevado al expresidente a una cárcel de Estados Unidos y quizás lo más revelador.